Efectivamente, no constando más ruegos, el siguiente punto del orden del día son las preguntas.
Son las preguntas orales pendientes. ¿Alguien tiene pregunta oral pendiente?
Sí.
Pues si es tan amable, nos la recuerda, perfecto.
Sí. Se refiere a mi verna, señora alcaldesa, perdón.
No, es el señor Cermeño el que se ha levantado y se dispone a recordar, pero entiendo que luego después querrá usted, porque entiendo que tiene otra pendiente. De acuerdo, pues primero ya el señor Cermeño, que está en disposición de hablar.
Gracias, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, por una cuestión de... No me toca a mí ordenar el pleno, pero... Yo creo que estas cosas no pueden ocurrir.
Señor Cermeño, me va a permitir. Tiene usted la palabra para recordar el ruego oral pendiente. Si usted la quiere, bien, y si no, nada. Luego, después del pleno, me dice usted lo que quiera.
Yo lo que le quiero decir,
y si lo que va a formular es un ruego oral, se tendrá que esperar a los ruegos orales que corresponden a la presente sesión. Elija usted, porque si no le voy a cortar el micrófono, señor. Señor Cermeño, no. Va a intervenir usted... Señor Cermeño, para recordar... No,
eso es lo que quiero hacer.
Pues hágalo, pero si no le hace...
Si la pregunta es...
No es una pregunta, si es recordar la pregunta oral del pasado pleno, ¿la tiene usted?
La pregunta oral que le voy a recordar del pasado pleno no la tenía que recordar yo, la tiene que recordar el secretario. Y sobre esa pregunta, señora alcaldesa, por favor,
se queda usted sin micrófono, porque es que si quiere hacerme una pregunta oral, hágamela, pero en su turno correspondiente. No está recordando la pregunta pasada, o sea, no nos... Por favor, que no somos niños.
Señora alcaldesa.
Señor Cermeño, no somos niños.
O el que está obligado a
contestar. ¿De acuerdo? No, es que se ha acabado. ¿Alguien quiere recordar la pregunta del SOE oral pendiente o lo hago yo?
Sí.
¿Me da el micrófono y se la recuerdo?
No, si usted ya le ha cortado la palabra porque le ha dado dos oportunidades. Cualquier compañero suyo puede hacerlo porque ya no me fío de usted. Es que me ha dicho que sí y las dos veces, y de manera absolutamente maleducada, ha procedido usted a contradecirse a usted mismo. O sea, no puede ser. Cualquier otra persona, y si no lo haré yo del Partido Socialista, y si no la recordaré yo. ¿Alguien quiere intervenir por el Partido Socialista para recordar la pregunta?
Sí.
Señora García, tiene usted la palabra.
Sí, teníamos una pregunta pendiente sobre la propuesta que llevamos al Pleno en el mes de febrero para pedir un informe con el grado de cumplimiento del contrato de higiene urbana. Al día de hoy no se ha dado ningún informe a nuestra pregunta y nuestra pregunta era: ¿quién está desarrollando las labores técnicas en estos momentos en el Ayuntamiento de Aranjuez? Si el técnico correspondiente relativo al área de higiene urbana está de baja y si lo está haciendo alguien, ¿por qué esa persona con una cualificación técnica igual no emite el informe que se aprobó en el pleno del mes de febrero?
Le agradezco mucho ese recordatorio, que además es muy amplio y se ajusta efectivamente a la pregunta oral que ustedes formularon en el pasado pleno. La primera teniente de alcalde, delegada de Obras y Servicios, tiene la palabra, señora Picazo, para contestar a esa pregunta oral del pasado pleno.
Gracias, presidenta. Bien, la respuesta a la primera pregunta es que la persona que está desarrollando las labores técnicas de la Delegación de Obras y Servicios es don Alberto Villarejo. Y la segunda cuestión que se planteaba es simplemente porque, tal y como figura en el contrato firmado en agosto del 2018 bajo su gobierno, figura como responsable del contrato don Manuel Muñoz Quesada, que ha sido el responsable 23 de los 26 meses que lleva vigente este contrato. Así que procede este estudio, este informe a él, tal y como dicta el contrato.
De acuerdo, muchas gracias. Señora Cárdenas, para recordar usted su pregunta oral del pasado pleno.
Gracias. Era una pregunta a la señora Picazo también. Recordará, en relación a algunos inquilinos, de las viviendas de Sabia, habían mostrado inquietud y preguntábamos acerca de la posición de la delegación, también sobre el criterio de prórroga de alquiler y subrogación con derecho a compra, etcétera. Era una pregunta que quedó pendiente en el aire, creo que recuerda, ¿no?
Sí, gracias. Pues también tiene la palabra para contestar a esta pregunta la señora Picazo. Adelante.
Gracias, presidenta. Bien, pues nuestra posición, por supuesto, es la de resolver la situación actual que hay, pero siempre dentro de un marco jurídico legal. el criterio en cuanto a prorrogar los contratos de alquiler y a solventar los contratos con opción a compra siempre va a estar determinado por los informes técnicos correspondientes. Le recuerdo, o si no le informo por si no lo sabe, que en el 2017 se realizó una prórroga de estos contratos de una manera completamente irregular, al no constar en el expediente ningún informe técnico jurídico que avalase esta actuación por parte del anterior Gobierno. Y en cuanto a lo de atender a los vecinos, siempre se ha atendido a los vecinos que se han puesto en contacto conmigo y con la delegación, y de forma general nos pondremos en contacto con todos para plantearles la solución o las opciones posibles que encontremos.
De acuerdo, muchas gracias. No había más preguntas orales pendientes. Preguntas orales de este pleno. Ahora sí, señor Cermeño, adelante.
Señora alcaldesa, la pregunta va dirigida a usted. Venimos observando durante esta legislatura que tanto los ruegos pendientes como las preguntas pendientes, los grupos municipales son los que tienen que recordar las preguntas y los ruegos que hay de los plenos anteriores. Entendemos que no debe de ser así y la pregunta es, ¿en base a qué artículo secretaría no es la que recuerda en el pleno, o el secretario en este caso, recuerda en el pleno, o tanto el ruego como la pregunta del pleno anterior?
Queda clara la pregunta. El señor secretario creo que está en disposición de contestar. Adelante, el señor don Antonio, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, durante todo el tiempo en el que yo he ejercido la secretaría en este ayuntamiento, nunca se ha encargado la secretaría de recordar ninguna pregunta. Y a mayores, yo diría que no existe ningún artículo en el cual la Secretaría General sea la responsable de recordar las preguntas pendientes. Y es por ello por lo que no le corresponde a la misma recordar ni preguntas, ni ruegos, ni otras cuestiones.
Vale, ¿alguna pregunta oral más? ¿Ninguna? Pues pasamos a las escritas, señor secretario.
Sí, perdón, sí.
Señora Cárdenas, tenemos un problema de comunicación telemática. Adelante.
No, es que empiezo, sí, pero hasta adelante, que llego al micrófono. Pero... sí, señora Picazo, en la misma dirección un poco, ¿cuándo tiene previsto la salida de las viviendas cerradas de Sabia? ¿Cuáles son los criterios que el Gobierno municipal pueda tener para la enajenación de las mismas y cómo piensan hacerlo? Es decir, en definitiva, ¿qué hay al respecto?
Adelante, señora Picazo.
Gracias, presidenta. Bien, si le digo que estamos trabajando en ello, en cuanto a plazos le responderé en el próximo pleno.
Gracias. De acuerdo. Ahora sí, vamos a las preguntas escritas.
Bien, la primera pregunta escrita la presenta el Grupo Municipal Socialista y está dirigida al concejal de Desarrollo Económico sobre la situación del mercadillo vintage.
Bien, pues por el Partido Socialista, ¿quién va a defender? La señora García, adelante.
Sí, bueno, pues como todo el mundo sabemos, el pasado mes de marzo, tras la declaración del estado de alarma, el mercadillo vintage, igual que otras actividades económicas de nuestro municipio, dejaron de realizarse. Sin embargo, durante este verano y una vez concluido el estado de alarma, muchas de esas actividades retomaron su actividad, como así ocurrió, por ejemplo, con el conocido rastro de los sábados, en fin, y demás actividades. Sin embargo, a día de hoy, cuando hicimos, lógicamente, la pregunta, estamos en casi en noviembre, esta actividad del mercadillo vintage no se ha reiniciado, por lo cual le preguntamos cuál ha sido el motivo por el cual no se ha retomado la actividad, cuándo tiene previsto el Gobierno que se inicie esta actividad y cuáles son las medidas para garantizar la salud y la seguridad que van a adoptar para que, lógicamente, se den en las mejores condiciones.
De acuerdo, le va a contestar el concejal delegado de Desarrollo Económico, el señor Gómez Herrero.
Gracias por la pregunta, señora García. Hemos estado en permanente comunicación con las personas participantes del mercadillo vintage. Los protocolos ya de sanitarios ya estarían, ellos son conocedores, y cuando ellos conjuntamente quieran volver a poner, si la situación lo permita, estamos a disposición de que vuelva a activarse el mercadillo vintage.
Gracias. Pues siguiente pregunta, señor secretario.
Muy bien. Y la siguiente pregunta se trata de una presentada por parte del Grupo Municipal ACIPA al Pleno de la Corporación en relación con el estado actual del edificio de los fogones de nuestra localidad.
El señor Belmonte tiene la palabra por ACIPA.
Sí, muchas gracias. La denominada Casa de Fogones de la Brasa y Cocina de Su Majestad son dos edificaciones que se encuentran situadas en las inmediaciones del Palacio Real de Aranjuez. Desde la adquisición del edificio, por el año 1986, por parte del IBIMA, hemos asistido a su remodelación para que se convirtiese en vivienda social, posteriormente en una escuela de oficios y, por último, una residencia de estudiantes. También hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo la Comunidad de Madrid ha puesto en venta este edificio en más de una ocasión, la última de ellas en el año 2016 por un importe superior a los 2 millones de euros. Y en toda esta subasta nadie lo ha querido pujar por el inmueble. La última noticia oficial que conocemos se debatió en una sesión plenaria celebrada en el septiembre del 16 para iniciar los trámites para la modificación del Plan General de Organización Urbana en el ámbito de la Casa de los Fogones con el objetivo de garantizar el uso público de un inmueble. Todo ello para destinar el inmueble a residencia de estudiantes. Creemos que se debe poner foco de atención en este lugar e intentar por todos los medios conseguir desbloquear una situación que lleva mucho tiempo enquistada. Y por eso queremos preguntar al Pleno en qué situación administrativa se encuentra el edificio de los Fogones. ¿Existe intención por parte de la Universidad Rey Juan Carlos de llevar a cabo una residencia de estudiantes en dicho lugar? Y por último, ¿qué propósitos tiene la Comunidad de Madrid con dicho edificio? Muchas gracias.
La concejala delegada de Patrimonio Municipal, porque este no es patrimonio municipal, es un bien inmueble perteneciente al patrimonio, pero de la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra la señora Barcala.
Gracias, presidenta, y gracias también por su pregunta al señor Belmonte. Bien, consultado este asunto con los técnicos municipales, la respuesta trasladada es que no consta en los antecedentes del Departamento de Patrimonio Municipal situación o estado actual del bien objeto de consulta, debido a que, como ha dicho la alcaldesa presidenta, pues no es de titularidad municipal. No obstante, nos pondremos en contacto con el titular de la propiedad a los efectos de darle cumplida cuenta de la pregunta presentada por su grupo en este pleno.
Bien, pues siguiente pregunta.
Bien, y la siguiente pregunta la presenta el grupo municipal Iniciativa por Aranjuez y está dirigida a la delegada de Comercio y Hostelería, en relación a la necesidad de peatonalizar el centro.
¿Quién la va a defender?
Gracias.
Adelante, señora Cárdenas.
Sí, gracias. Efectivamente va a dirigir a la concejala. Como todos sabemos, recientemente se constituyó el Consejo, este Consejo de Comercio y Hostelería, que bueno, aparte de fue una presentación, pero es verdad que hubo un cambio de impresiones, sirvió para bueno, pues compartir ideas. Salieron desde nuestro punto de vista dos ideas centrales. Una, efectivamente, la de facilitar a través del comercio online y determinadas plataformas pues una adecuación a los momentos que vivimos y un avance en esa dirección, y también otra, claramente, las conversaciones que tenía que ver pues en resumen con la peatonalización de parte del casco histórico. La concejala también en esa reunión y es cierto que constantemente anima a que participemos con ideas y aportaciones. Nosotros así lo hacemos, pero antes de seguir, porque bueno, podemos seguir trayendo a pleno, que lo haremos porque es nuestra dinámica de trabajo, pero sí que nos gustaría antes conocer pues cuáles son los planes, los proyectos o en definitiva las iniciativas en este sentido por parte de la concejalía y bueno, en definitiva el equipo de gobierno. De modo que la pregunta pues es un poco en la dirección de si está de acuerdo la concejala con la necesidad de peatonalizar el centro como medida de impulso a la actividad económica de esta zona, si se está de acuerdo en que se tiene planificado desde su delegación para dar respuesta a esta necesidad. En fin, que se pronuncien al respecto y vayamos conociendo esos planes.
Bien, pues la concejala delegada de Comercio y Hostelería tiene la palabra, la señora Gómez Barras. Adelante.
Gracias, presidenta, y gracias por la pregunta, señora Cárdenas. Tal y como dice la exposición de motivos de su pregunta, quizá el foro más adecuado para poder intercambiar estas opiniones o tratar este tema sea el Consejo Asesor de Comercio y Hostelería. Creo que esa primera convocatoria fue muy fructífera, ya que trataron proyectos e ideas que buscan repercutir en la ciudad, modernizarla y poder evolucionar. El Consejo Asesor de Comercio y Hostelería es un órgano consultivo y, como bien he dicho en otras ocasiones, hemos escuchado y nos hemos llevado deberes, digamos, como equipo de gobierno, antes de convocar de nuevo el Consejo, que lo dijimos que lo convocaríamos a la mayor brevedad posible. Un estudio de viabilidad de la peatonalización de una determinada zona de la ciudad, precisa una inversión, claro que sí. Desde otras delegaciones ya se está trabajando en solicitar esos presupuestos para poder llevar al Consejo, insisto, el foro que considero adecuado para tratar este tema. Tanto el Consejo Asesor de Comercio y Hostelería como el de Movilidad, que se verá afectado de manera directa. Yo atenderé a los criterios técnicos, siempre buscando la opción y solución más eficiente y más beneficiosa para nuestros comerciantes y hosteleros y sin duda, para todos nuestros vecinos. De eso no tengan duda. Resumiendo la respuesta a su pregunta, necesitamos un estudio técnico para poder valorar esta opción. ¿Por qué? Porque en las decisiones de calado nunca habrá una unilateralidad, nunca se tomará una decisión por el capricho de un concejal. Los ciudadanos me han dado la confianza para representarles, por lo tanto yo estaré de acuerdo con aquello que redunde en un mayor beneficio social. No es el plan que quiera la Delegación de Comercio, sino creo que confluyen varias delegaciones, como puede ser la Delegación de Urbanismo, la de Movilidad, la de Transportes, etcétera. Y también contar con todos los agentes sociales, porque creo que estamos hablando de un proyecto de ciudad. Y espero haberle respondido a la pregunta.
Bien, pues siguiente pregunta. Sí, hay una más. De vos.
Te la dejo usted.
Bien, pues la última pregunta que consta en el expediente la presenta el Grupo Municipal Vox al tercer teniente de alcalde de Parques y Jardines y Agricultura con motivo de la situación del arbolado en la calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón.
Pues la señora Vanegas, por Vox, tiene la palabra para formular su pregunta.
Gracias, señora presidenta. Bien, efectivamente, nuestra pregunta va dirigida al tercer teniente alcalde, delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines. El paseo coloquialmente conocido como la calle Capitán se localiza en el centro neurálgico de Aranjuez. Esta calle comienza en la calle Primavera y acaba en la avenida Plaza de Toros y tiene aproximadamente una longitud de 1 kilómetro. A lo largo del tiempo, esta vía ha sido objeto de numerosos proyectos de urbanización que han dado como resultado una calle con paseo bulevar central donde se encuentra ubicado todo el arbolado que existe formado por olmos y liquidámbar. Hace tiempo que observamos, incluso mucho antes de que comenzara esta legislatura, tengo que decir, que muchos árboles están secos o en mal estado, dando un aspecto poco apropiado, consideramos nosotros, para una calle tan emblemática como es esta en Aranjuez. También hemos observado que algunos árboles vivos y otros muertos están marcados con un punto con pintura roja, que nos deja un poco desconcertados, la verdad, y con dudas al respecto. De hecho, nos ha llegado la información que tenían que haberse talado todos los árboles marcados a finales del 2019. Desde Vox Aranjuez estamos preocupados por esta calle, ya que nos importa mucho nuestro arbolado principalmente, un patrimonio natural que debe perdurar para el disfrute de las nuevas generaciones de vecinos de Aranjuez y turistas que nos visitan. Y por todo ello queremos formular al tercer teniente alcalde una serie de cuestiones que, si es tan amable, pues nos las contestará. Primero, ¿cuál o cuáles son los motivos de la situación del arbolado de esta calle? Segundo, ¿qué significa el punto rojo que aparece en algunos troncos de los árboles? Tercero, ¿por qué hay marcados árboles vivos y árboles muertos? ¿Se tenía pensado, cuarto, cortar todos los árboles marcados y cuándo? Quinto, ¿cuál ha sido la trazabilidad y quién ha sido el responsable final de marcar los árboles y con qué objetivo se ha realizado? Y sexto, ¿qué medidas se tienen previstas realizar para mejorar la situación del arbolado en esta calle? Gracias.
Gracias. El señor González Granados, tercer teniente de alcalde y delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines. Adelante.
Muchas gracias, doña Begoña. Bien, me alegro que me haga esta pregunta en este caso, porque y la felicito por ello, puesto que es una calle emblemática y nos preocupa a todos, con lo cual comparto su preocupación al respecto. Bien, siendo un poco breve, nos tenemos que remontar en este caso, sobre todo atendiendo a su primera pregunta de cuáles son los motivos de la situación del arbolado de esta calle, nos teníamos que remontar seguramente a la época de los años 90, finales de o principios del año 2000. Bien, sobre todo en la especie liquidámbar estiracífula, que es la especie que tiene estos problemas nutricionales al respecto. Ya en el año 2011, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, bueno, pues tenían ya, digamos, problemas, en este caso, de clorosis férrica, es decir, una carencia de hierro en las hojas que es sintomático y no ofrece ningún tipo de duda. En el año 2012, 2013 y 2014, incluido el 2015, hasta que en el gobierno del Partido Popular, se hicieron tratamientos que consistían, en este caso, pues en enmiendas de suelo y, sobre todo, aportar quilatos de hierro, sobre todo porque era importante para que estos árboles pues no pasasen a un segundo estadio, mucho más complicado luego de salvar. Con el cambio de gobierno, en el año 2016 no se hizo ningún tratamiento. Ya, como usted ha hecho aquí, nosotros ya preguntamos al Partido Socialista que actuara en consecuencia, puesto que ya se acentuaba, pues a no tener ningún tratamiento, esos árboles estaban más. No se hizo nada, y en el año 2017 tampoco se hizo nada, con lo cual, estos, para que usted lo entienda, le pongo un símil. Imagínese que a una persona le detectan un cáncer, y si realmente no se coge en el momento adecuado, es decir, cuando está incipiente, la diferencia que hay es que en cogerle ese cáncer cuando se acaba de producir, significa que tienes muchas posibilidades de que te salves y que tu vida, evidentemente, no corra peligro. Pero si realmente no se hace nada, puede llegar a metástasis y luego, al final, ya puedes aplicar lo que quiera a los árboles, en este caso, que no hay manera de salvarlos. Consecuencia, porque además no solo el Partido Popular llevó en 2016 y 2017 reiteradas peticiones entre ruegos y preguntas en la sala entonces del Partido Socialista, doña Elena Lara, sino que además también Ciudadanos se apuntó a esta petición, porque además lo veíamos claramente. Resultado de la desidia de estos años sin tratamiento, puesto que los primeros tratamientos se tienen que remontar al 2018. Pues mire, le di los datos. De los 174 árboles de la especie Lichina palestinacifolia que se plantaron en esta calle, en la actualidad 97 están vivos. Y usted ha advertido también una cosa muy importante. Hemos advertido que existen árboles marcados como muertos y, evidentemente, marcados por un punto naranja, que están vivos. En este caso son 12 ejemplares. Bien, dicho esto, su segunda pregunta es ¿qué significa el punto rojo? El punto rojo significa que esos árboles deben estar muertos. Ya le he dicho que no sé por qué se han marcado árboles que están estando vivos, se han marcado con ese color, con lo cual es lo que marca ese punto rojo. ¿Por qué hay árboles marcados vivos y árboles muertos? Pues eso también me pregunto yo, seguramente por falta de pericia de la persona que a lo mejor lo ha hecho, ¿no? En todo caso, indagaré y se lo transmitiré personalmente. ¿Se tenía pensado cortar todos los marcados? Evidentemente sí, y solo, digamos, la suerte, porque se iban a cortar todos los árboles marcados en diciembre del año 2019 o principios del 2020, y solo la suerte, la providencia, ha impedido que no fuese así, afortunadamente, puesto que teníamos otras prioridades en cuestión de podas y nos quedamos sin presupuesto para hacer el destoconado, con lo cual ya no era prioritario el hecho de la se podía hacer más adelante. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la trazabilidad y quién ha sido el responsable final de marcar los árboles y con qué objetivos ha realizado este inventario? La trazabilidad, evidentemente, yo doy las instrucciones al respecto y se las doy, evidentemente, a la directora de Medio Ambiente, y la directora de Medio Ambiente, que yo pedí que se lo hicieran personalmente, ella traslada y esas instrucciones, con sus sugerencias, evidentemente, ella, como directora de Medio Ambiente, a uno de los encargados, que fue finalmente el que puso los puntos rojos en el arbolado marcado. Y luego, ¿qué medidas se tienen previstas realizar para bajar la situación? Pues mire, la verdad que nosotros ya utilizamos la última tecnología, sobre todo aplicando concentraciones de líquidos con ácidos húmicos y bacterias, que además es muy novedoso, es un nuevo tratamiento que surge de Estados Unidos, y es lo que hemos intentado para salvarlos. Sobre todo los que están muy mal, pues ya le podemos echar lo que sea, que no se van a salvar. Lo que sí le puedo decir es que lo que vamos a hacer es talar todos los árboles que estén muertos, destoconarlos y hacer unas nuevas plantaciones que se harán en lo que resta de año. ¿Qué es lo que se va a hacer? Puesto que esta especie da problemas, pues cambiaremos la especie. Ya le digo que seguramente optaremos por poner dos especies, en este caso tres, porque la opción 1 era Liquidae Mare Orientalis, muy parecida, pero con otras características biológicas y sobre todo en cuestión de estación, porque es una especie mucho menos acidófila que la que da problemas. También Gingko biloba, que es una especie que la podemos poner, y luego también hacer Saccharinum, con lo cual seguramente inventamos las tres especies en esa calle, si es nos llegan, y esperemos que esa calle pues esté en pleno vigor a partir del mes de diciembre, o sea que para el año que viene estrenaremos calle y esperemos que los árboles se adapten perfectamente.
Pues muchísimas gracias, señor González Granados, por tan prolijas explicaciones, ¿no? No hay más preguntas en el punto correspondiente. Y antes de cerrar la sesión, antes de levantar la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, tres cosas solamente. En primer lugar, mi agradecimiento en nombre de toda la corporación a los empleados de la limpieza que han estado desarrollando sus funciones en este salón de plenos. Y también mis felicitaciones, porque sé de las dificultades que tienen que sortear, al personal informático de este ayuntamiento y muy singularmente a los conserjes técnicos que están al mando de toda la tecnología para que podamos hacer también este pleno combinado, telemático y presencial. Me consta que están pues sorteando todo tipo de dificultades y como alcaldesa también me comprometo a que más pronto que tarde a dotarles también de mejores medios para que su tarea sea más sencilla y, por lo tanto, estén más tranquilos en ese sentido, pero ponen en muestra lo que tienen las adversidades, es que pone a prueba a las personas y, en este caso, está sobradamente probada su pericia y su profesionalidad. Así que muchas gracias por ponerla a disposición de todos los miembros de esta corporación. En segundo lugar, quiero anunciarles que tras cuando terminemos la sesión definitivamente, tras mis palabras, voy a hacer uso de la facultad que el propio Reglamento Orgánico Municipal me da en el artículo 123, ya que hay una de las personas asistentes en el público que me ha trasladado su interés de formular un ruego sobre un tema que, una vez que me lo ha anunciado, entiendo que es de interés municipal, como así establece el artículo 123, y, por lo tanto, daré ese turno de terminado el pleno, una vez terminado el pleno, ese turno de ruego a esta persona que a continuación presentaré. Y, en tercer y último lugar, simplemente trasladarle un mensaje muy afectuoso de parte de todos los miembros de la corporación, que son sus compañeros, somos sus compañeros, a Juan Carlos Ramírez Panadero, un afectuoso abrazo y nuestro más sentido pésame. Sin más, queda levantada la sesión.